del sector.
Mariano Azuela, novelista y médico, hijo de una familia de comerciantes. Mariano Azuela nació el 1 de enero de 1973, en Lago de Moreno, Jalisco. Aunque estudió medicina y la ejerció profesionalmente, pasó a la historia por su incursión en las letras. Su producción es muy abundante y no solo incluye novela, sino también cuentos, ensayos críticos, biografías y teatro. En 1913, a la caída del régimen maderista, participó como médico militar en la Revolución Mexicana en las filas de Francisco Villa. Este contacto con las tropas y los grupos revolucionarios le permitió reunir los datos y las experiencias para exponer una situación tan realista en la obra Los de Abajo. Los de Abajo. Esta obra fue escrita en la época de la Revolución Mexicana. La historia está dividida en tres partes y 42 capítulos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el presidente autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios.
Primera parte. Te digo que no es un animal. Oye cómo ladra el palomo. Debe ser algún cristiano. La mujer fijaba sus pupilas en la oscuridad de la sierra. ¿Y que fueran siendo federales? Repuso un hombre que, en cuclillas, cantaba en un rincón, una cazuela en la diestra y tres tortillas en taco en la otra mano. La mujer no le contestó. Sus sentidos estaban puestos fuera de la casca. Se oyó un ruido de peñuscas, de pezuñas, en el pedregal cercano, y el palomo ladró con más rabia. Sería bueno que por sí o por no te escondieras, Demetrio. El hombre, sin alterarse, acabó de comer, se acercó a un cántaro y, levantándolo a dos manos, bebió agua a borbotones. Luego se puso en pie. «Tu rifle está debajo del petate», pronunció ella en voz muy baja. El cuartito se alumbraba por una mecha de sebo. En un rincón descansaba un yugo, un arado, un otate y otros apareos de labranza. Del techo pendían cuerdas sosteniendo un viejo molde de árboles, de adobes, que sería de cama. Y sobre mantas y desteñidas hilachas dormía un niño. Demetrio ciñó la cartuchera de su cintura y levantó el fusil. Alto, robusto, de faz bermeja, sin pelo de barba, vestía camisa y calzón de manta, ancho sombrero de soyate y guaraches.
La novela inicia con una conversación de una pareja. Estos platican acerca de un ruido que se oye. Es cuando se dan cuenta que los federales han llegado a su casa en plan de altanería. Demetrio Macías decide ocultarse por las dudas. En un momento dado, los federales se dan cuenta que el lugar se llama El Limón y que esta es la tierra del famoso Demetrio Macías. Luego de un malentendido, los federales se van y vuelven en gran número. Macías debió abandonar su rancho, decidiendo juntar sus hombres para combatir contra estos déspotas. En la resistencia de los revolucionarios contra los federales, Demetrio conoce a un hombre llamado Luis Cervantes, quien se quería unir a la causa. Mientras estaba encerrado, Luis Cervantes se ganó la confianza de algunos de los que lo cuidaban, ya que mantenía largas pláticas con algunos compañeros de Demetrio.
«Señora, ¿cómo se llama este ranchito?», preguntó el sargento. «Limón», contestó Oscar la mujer, ya soplando las brasas del fogón y arrimando leña. «¿Con qué aquí es Limón? ¿La tierra del famoso Demetrio Macías? ¿Lo oye, mi teniente? Estamos en Limón».
«¿En Limón?
Bueno, para mí, plim. Ya sabes, sargento, si he de irme al infierno, nunca mejor que ahora, que voy en buen caballo. Mira nomás qué cachetitos de morena, un perón para morderlo. Usted ha de conocer al bandido ese, señora. Yo estuve junto con él en la penitenciaría de Escobedo. Sargento, tráeme una botella de tequila. He decidido pasar la noche en amable compañía de esta morenita. ¿El coronel? ¿Qué me hablas tú del coronel a estas horas? Que vaya mucho a... Y si se enoja, pa' mí, pim. Anda, sargento, dile al cabo que desencille y eche de cenar. Yo acá conmigo. Mira, esta carterita apretada de billetes es solo para ti. Es mi gusto, figúrate. Ando un poco borrachito por eso. Y por eso también hablo un poco ronco. Sargento, mi botella de tequila. Chata, estás muy lejos, arrímate a echar un trago. ¿Cómo que no? ¿Le tienes miedo a tu marido o lo que sea? Si está metido en algún agujero, dile que salga. Para mí, plim. Te aseguro que las ratas no me estorban. Una silueta blanca llenó de pronto la boca oscura de la puerta. ¡Demetrio Macías! Exclamó el sargento despavorido, dando unos pasos atrás.
Bueno, cuéntanos un poquito de lo que estaban hablando de la obra.
Bueno, sí, esta es la obra de Mariano Azuela. Refleja la Revolución Mexicana, como hemos leído. Voy a hablar de los personajes. Los personajes principales son Demetrio Macías y Luis Cervantes. Demetrio Macías es el rector del movimiento guerrillero que nos presenta Azuela. Este personaje refleja la revolución que fue, a ver cómo decirlo, es como que luchaban en vano, no luchaban sin ideales, no sabían por qué lo hacían, mataban por matar. El único que sabían en esta obra que lo que estaba sucediendo, el que era consciente de que estaban peleando por una revolución, era Luis Cervantes. Por eso es uno de los personajes principales también.
Bueno, en la primera parte trata en el capítulo 1 de... O sea, inicia la obra con este personaje Demetrio Macías, que es un campesino, que es una persona que vive en una zona rural con su mujer y su hijo. Y comienza justamente con una escena bastante... vamos a decir confusa, porque no se sabe qué es lo que sucede fuera de su casa. Y después se dan cuenta que son los federales, que son los federales, sería la fuerza armada del gobierno de Madero, que son los que van, vamos a decir que se toman atribuciones que no le corresponden como parte del a ver cómo poder decirlo, como parte del gobierno, como parte de las fuerzas armadas del gobierno. Son arbitrarios, son muy, toman las cosas sin permiso, sin nada, se van, como vimos, querían quedarse en la casa, querían tomar a la mujer de Demetrio, pero se dan cuenta que están en la casa de una persona que evidentemente al principio de la obra se muestra con un nombre ya ganado por ser revolucionario. Solo, por ser de nombre, tiene un nombre de peso.
¿Sobre cuáles son los personajes principales donde se hilvana la historia, digamos? Te va contando las historias. ¿Cuáles son los personajes que más aparecen? Por los que se mueve.
Están los que acompañan a Demetrio, Alberto Solís, Venancio, Anastasio Montañez, La Pintada, El Codorniz, El Meco, El Manteca. Tienen apodos todos los personajes. También está Camila.
Ideológicamente, ¿qué grupos estaban enfrentados?
Bueno, están los federales, que es parte del gobierno, y al principio sería Demetrio Macías, que empieza a juntar sus amigos de los alrededores, porque su casa ha sido tomada por estos federales, quienes en primer lugar huyen despavoridos de él, pero después vuelven en más número para tratar de tomarlo prisionero. Entonces arma un grupo de aproximadamente 25 personas para poder enfrentar a los federales, pero esto después se vuelve ya una guerra civil, la guerra entre los revolucionarios y entre los federales, que sería la parte del gobierno de Madero.
En la segunda parte de Los de Abajo se cuentan las aventuras que viven los revolucionarios en su ardua tarea de resistencia. No solo se puede mencionar los conflictos armados, las relaciones internas entre ellos o el rol de las mujeres que se mencionan como parte del grupo, sino también se observa la falta de sentimientos en algunos personajes y en el mismo Demetrio, quien llega a ser jefe revolucionario, pero sin ninguna causa que justifique sus acciones, solo por pelear, pues él y sus compañeros de guerra no tenían ideales, simplemente mataban por matar, peleaban sin causa alguna.
Segunda parte, capítulo 3. Le presento a usted, mi general Macías, a mi futura, pronunció enfático Luis Cervantes, haciendo entrar al comedor a una muchacha de rara belleza. Todos se volvieron hacia ella, que abría sus grandes ojos azules con azoro. Tendría apenas 14 años, su piel era fresca y suave como un pétalo de rosa, sus cabellos rubios y la expresión de sus ojos con algo de maligna curiosidad y mucho de vago temor infantil. Luis Cervantes reparó en que Demetrio clavaba su mirada de ave de rapiña en ella y se sintió satisfecho. Se le abrió sitio entre el güero Margarito y Luis Cervantes, enfrente de Demetrio. Entre los cristales, porcelanas y búcaros de flores abundaban las botellas de tequila. El meco entró sudoroso y renegado, con una caja de cervezas a cuesta. —¿Ustedes no conocen todavía a este güero? —dijo la pintada, reparando en que él no quitaba los ojos de la novia de Luis Cervantes. —Tiene mucha sal, y en el mundo no he visto gente más acabada que él. Le lanzó una mirada lúbrica y añadió: —Por eso no lo puedo ver ni pintado. Capítulo 5. Como los potros que relinchan y retozan a los primeros truenos de mayo, así van por la sierra los hombres de Demetrio. ¡A Moyagua, muchachos! ¡A la tierra de Macías! ¡A la tierra de Don Mónico el cacique! El paisaje se aclara, el sol asoma en una faja escarlata sobre la diafanidad del cielo. Vanse destacando las cordilleras como monstruos algartados, de angulosa vertebradura, cerros que parecen testas de colosales ídolos aztecas, caras de gigantes, muecas pavorosas y grotescas, que ahora hacen sonreír, ahora dejan un vago terror, algo como presentimiento de misterio. A la cabeza de la tropa va Demetrio Macías con su estado mayor, el coronel Anastasio Montañés, el teniente coronel Pancracio y los mayores Luis Cervantes y el güero Margarito.
Bien, ¿cuál es, dentro de lo que vos leíste, los fragmentos que leyeron recién, ¿qué parte de la obra vendría a contar eso? Lo que recién leyó Walter, ¿en dónde, para poder situarnos, más o menos?
En la segunda parte, son el capítulo tercero y quinto, que nos cuenta, en realidad la segunda parte nos va contando los procesos por los que van pasando estos revolucionarios, cómo va creciendo esta revolución, que pasa de ser una guerra, no una guerra, sino que pasa de ser de un enfrentamiento armado de una persona con un grupo de amigos a ser una revolución en contra de un gobierno, de un estado autocrático, si se quiere, que quiere influir en la, en la, en las, en los sectores desfavorecidos. Y este proceso se relata en la segunda parte, donde es, se pronuncia o se denuncian algunas de las batallas que ya se llevan a cabo, donde algunas son ganadas, otras son perdidas, pero que no le suman ni le restan a este grupo de gente, sino le da más ánimo para seguir peleando, pero peleando porque les gusta, porque quieren pelear, porque les interesa eso, no porque quieran ganar alguna batalla o porque quieran parar con los atropellos ni nada por el estilo.
Bueno, esa es una de las banderas que tiene la obra, sí, que acá pasó también. En Argentina pasó esto.
Es una característica, hoy lo mencionábamos, Ariel, una característica latinoamericana prácticamente. En todo, porque nosotros acá todavía no tuvimos la posibilidad de traer, pero creo que algo de esta ideología tenía Facundo, por ejemplo, Facundo Quiroga.
Bueno, el enfrentamiento entre unitarios y federales es tan, pero tan, poco fundamentado desde lo ideológico, pero sí desde lo sangriento, como el enfrentamiento entre oposición y oficialismo en la actualidad.
Exactamente, te das cuenta cómo acá, a través de la historia, uno se puede dar cuenta por qué estamos como estamos.
Claro,
la historia sirve justamente para esto.
Sí, y cómo la literatura, que muchas veces, justo hoy no traje el fragmento que había leído de una obra, cómo la literatura sirve para plasmar registros históricos, etapas históricas, y también para entender la actualidad. Sí, el comportamiento del latinoamericano, que necesita en algún punto también odiarse y amarse en algunos plánicos que reviste decir que son ideológicos pero que no lo son, sí. Y bueno, nosotros hoy hablamos de la sangre, disculpa Walter, sí. Hoy hablamos de la sangre, pero de una manera simbólica, sí. Se sigue tirando mucha sangre, pero la sangre siempre la tiene los de abajo, sí.
En la tercera parte de Los de Abajo, Demetrio llega al encuentro de su mujer y de su hijo, quien no lo recuerda. La mujer de Demetrio le pide que ya no se vaya. Ese día llueve toda la noche. Iban subiendo la sierra. De repente los soldados de Macías hacen silencio porque escuchan el sonido de un cohete, y en ese momento los sorprende un tiroteo y todos se agrupan para comenzar a combatir, pero el enemigo está escondido y derrama sus ametralladoras matando a los compañeros de Macías. Demetrio derrama lágrimas de dolor cuando Anastasio resbala lentamente de su caballo y cae inmóvil. Luego, Venancio cae con el pecho desgarrado por una ametralladora y el meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo. De repente, Demetrio está solo y escucha los balazos, pero aún así, herido, sigue disparando sin fallar ninguno y al pie de una resquebrajadura. Enorme, suntuosa como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil.
Los de Abajo, tercera parte, capítulo segundo. Muy serias, un desastre. Villa derrotado en Celaya por Obregón, Carranza triunfando por todas partes, nosotros arruinados. El gesto de Valderrama fue desdeñoso y solemne como el de emperador. Villa, Obregón, Carranza, X, Y, Z, ¿qué se me da a mí? Amo la revolución como amo al volcán que irrumpe. Al volcán porque es volcán, a la revolución porque es revolución. Pero las piedras que quedan arriba o abajo después del cataclismo, ¿qué me importan a mí? Y como al brillo del sol de mediodía reluciere sobre su frente el reflejo de una blanca botella de tequila, volvió grupas y con el alma henchida de regocijo se lanzó hacia el portador de tamaña maravilla. «Le tengo voluntad a ese loco», dijo Demetrio sonriendo, porque a veces dice unas cosas que lo ponen a uno a pensar. Se reanudó la marcha y la desazón se tradujo en un silencio lúgubre. La otra catástrofe venía realizándose callada, pero indefectiblemente. Villa derrotado era un dios caído, y los dioses caídos ni son dioses ni son nada.
¿Por qué los de abajo, Walter?
Bueno, los de abajo porque al principio del cuento, al principio de la novela, estas personas que estaban luchando contra los revolucionarios estaban en un, ¿cómo se dice? En un cañón. Sería una parte alta de una montaña, de donde ven la montaña de Cuchifila, ese sol. Bueno, ven a los revolucionarios venir y desde arriba ellos tienen una mejor visión para poder atacarlos, y es desde donde los atacan. Al final vamos a leer esa parte para poder darle
cuando cerramos el programa
el contexto del nombre de la hora.
Mientras tanto hablamos del nombre. El nombre, que es un nombre totalmente metafórico.
Exactamente.
Como gran literatura, gran obra literaria, obviamente detrás de la metáfora. ¿Qué sería también esta obra sin su análisis histórico, ¿sí? Sin la lectura histórica que tiene? Prácticamente cuenta un pedazo de la historia de México, no de la historia completa, porque la historia de México comienza se puede empezar a hablar de la colonización, claro, desde allí,
sí.
Pero más que nada puntualmente a este punto de que es a esta parte de que es una de las más importantes, ¿no? En donde después forjarían también un gobierno y también saldría se lucharía por derechos de los campesinos aquí, más que nada. Seguimos la música mexicana a full, ¿eh? Bien, y esa metáfora de los de abajo, ¿qué encierra? ¿Qué encierra? ¿Qué contenidos tiene los de abajo?
Pueden tener diversas lecturas. Fíjate vos, los de abajo es como te da una sensación de que alguien está por encima del otro, ¿sí? Hay muchísimas lecturas que se pueden hacer del título. Si bien está contextualizado en la obra como un momento en donde los revolucionarios ven a los federales desde un sitio privilegiado, si se quiere, al final de la obra sucede todo lo contrario, que es lo que estaba leyendo Sol en el resumen. Demetrio Macías se encuentra solo contra los rebeldes, contra los federales, quienes están en ese momento en el mismo lugar donde estaban ellos anteriormente. Están escondidos, ocultos en las zonas altas de esa montaña y disparando hacia los revolucionarios. Es como que se da vuelta, se invierten los roles y termina la obra con Macías muerto, apuntando y disparando a donde estaban los federales.
Y una de las temáticas de la obra es la miseria. La miseria que sufrían los habitantes de México en aquella época, y se podría pensar que es por culpa de los que están arriba o los que están en el poder. También se puede hacer esa lectura del título de la obra, Los de Abajo.
Acá en diferentes obras argentinas, como El Matadero, por ejemplo, que también demuestra, bueno, El Matadero no es tanto que se confunden ni el bueno y el malo, pero hay otras obras que el bueno y el malo no se alcanza a entender quiénes son, digamos. Sí. Pero sí aparece, sí, el ambiente marginal de la sociedad aparece.
Sí, totalmente.
Más que nada es una vista de eso, de que no existen malos y buenos, sino que existe gente que se pelea mientras otros les manejan, ¿no? Eso es lo que pasa. Y bueno, acá lo marca muy bien esta visión. Que si a este autor lo podemos, inclusive un tiempo que se lo pudo hasta comparar con Gorky, por ejemplo, que es otro autor muy importante, que escribió una obra llamada la madre, me parece, sí, la madre.
Sí, y cabe destacar también que este autor vivió muy de cerca la revolución, porque como leí anteriormente, es médico. Y él era uno de los médicos que asistía a los soldados o a los guerrilleros de la revolución. Así que se puede ver que es una obra realista.
Entre otras cosas, uno de los personajes principales, que Demetrio Macías, es también tienen como caracteres de dentro de los originarios, ¿no?
Sí.
Se lo puede enfocar dentro de los originarios, sí, sí, sí. Desde allí. Digamos, los de abajo, y que el título para mí me parece muy representativo, ¿sí? Porque estamos en una sociedad que intenta de que todos estemos abajo. Hoy en día en las clases sociales ustedes verán que si bien la clase media está siendo más baja, y la clase baja se la está tratando de levantar un poco más.
Y cada vez se intenta masificar a la gente.
Claro,
esto se nota, por ejemplo, ahora tenemos ropa para todos, alimentos prioritarios para todos. O sea que nos eligen ahora qué tenemos que cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que comer.
¿Dónde hay que ir a comprar? No vayas acá, tenés que ir allá. ¿Y qué tenés que comprar? Esta marca, la otra no.
Y bueno, o sea, todos van a ir a comprar. O sea, no.
Eso es lo que llamaría, vuelvo a repetir, dictadura democrática. Sí, que existe, le digo a la gente, existe, y estamos muy cerquita. La gente dice que ya no estamos viviendo eso. Una dictadura democrática que de alguna, o sea, sin... Si no es por la represión, como la que también estamos viviendo, porque hay represión.
Hay represión.
En donde los de abajo la están, los de abajo se matan. No sé si te das cuenta, ¿sí? Uh-huh. Se matan los de abajo, la policía, que también está representada por los de abajo, y también se matan los originarios, un chorro, los chorros que caen, los ladrones que caen preso, no son gente rica. ¿Sí? ¿Eh? No son gente con mucha plata, son los de abajo.
Los que tienen plata no van presos.
No, por supuesto que no.
Los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego, cuando una nueva granizada de balas los desconcertó. ¿Ya llegaron más?, clamaban los soldados. Y presa de pánico, muchos volvieron grupas resueltamente, otros abandonaron las caballerías y se encaramanaron buscando refugio entre las peñas. Fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden. ¡A los de abajo!
¡A los de abajo!,
exclamó Demetrio, tendiendo su 30-30 hacia el hilo cristalino del río.